Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Existe Auschwitz, no existe Dios. Esta frase la pronunció Primo Levi, el escritor italiano antifascista que sufrió los horrores de ese campo de concentración por el hecho de ser judío. La potencia moral de esta frase nos conmueve incluso a los ateos. Son dos conceptos incompatibles: el mal, que sí sabemos que existió en los campos de concentración, y la existencia de un Dios benevolente que no sabemos si existe. El magnífico y ya desaparecido periodista Richard Kapuscinski, que debería ser obligada a lectura en cualquier facultad de periodismo que se precie y que se aprecie, publicó un libro cuyo título es «Los cínicos no sirven para este oficio». En ese libro, Kapuscinski escribe que la verdad, ni siquiera la lucha política, importa. Lo verdaderamente importante en periodismo es el espectáculo. Además de esta evidente ironía, el periodista polaco sostenía que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona y saberse poner en el lugar del otro. Por eso no es un oficio para cínicos. Ha caído en mis manos un libro de un periodista canario, Eduardo Cabrera Capote, titulado 186 escalones, un homenaje a los canarios del campo de concentración de Mauthausen. Se ha escrito tanto sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre el Holocausto y los campos de concentración, se han hecho tantos documentales y tantas películas que parece una temeridad escribir un reportaje periodístico en forma de libro sobre uno de esos espacios donde la maldad cobró forma humana, que dicho sea de paso, lamentablemente es la única forma que tiene la maldad para manifestarse. Los historiadores, que tampoco deberíamos ser cínicos, analizamos el pasado desde la distancia, pero desde la distancia no solo temporal, sino también física. Tenemos explicaciones, por tanto, para entender los orígenes, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, hechos políticos y económicos que nos ayudan a entender cómo en el corazón de Europa, en el seno del sistema capitalista, surgieron los fascismos. Sin embargo, tenemos poca respuesta para los actos de barbarie que transformaron a personas que eran religiosas, que eran buenos vecinos, que eran familiares, que tenían buenos sentimientos, que salían a pasear por las tardes o que escribían poemas de amor, en verdaderos psicópatas sin escrúpulos, en personas que disfrutaban causando daño a sus congéneres, las más inimaginables torturas. Este es un libro repleto de preguntas, preguntas que, todo hay que decirlo, tampoco encuentran respuestas racionales, porque la razón no es suficiente ni siquiera útil para entender, pero son las preguntas necesarias porque al menos las preguntas nos permiten seguir recordando qué pasó. Nacianceno Mata escribió su paso por el infierno. Era canario, al igual que otros 44 hombres, de los cuales 28 fueron asesinados. Con ese rescate del olvido, con esa recuperación de una dignidad que se les negó, se nos facilita un campo de investigación biográfico que nos puede ayudar a entender cómo un campesino canario pudo acabar en aquellos barracones que olían a muerte. No olvidar, ese es el objetivo último de este libro, un objetivo sugerido página tras página que nos alerta y nos previene. Hoy, cuando vivimos un resurgimiento de los movimientos políticos que ponen el acento en las diferencias, en la identidad patriótica, en las creencias mitológicas, en los símbolos hegemónicos, en el racismo y en la xenofobia, hoy se hace necesario recordar que hace solo 75 años, en un pueblito austriaco en la ribera del Danubio, miles de hombres fueron asesinados subiendo y bajando los 186 escalones que los dirigían a una cantera, una sangrienta cantera de granito, de dolor, de muerte, pero nunca de olvido. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, nos vamos a Argentina, en concreto a Córdoba. Y vamos a tener una charlita de unos 20 minutos largos con Buri, Jere y Guille. Ellas son tres personas de un proyecto, La Casa de los Conejos, que no de las conejas. Hola.
Hola, Manolo.
¿Cómo andas, Manolo?
Hola, Manolo.
Muy bien. ¿Quién se anima a presentar esta casa de las y los conejos? No sé.
Bueno, puedo empezar yo, pero seguramente lo vamos a hacer un poco los tres. Yo ya por costumbre quizás hable más con la E, porque acá estamos, no sé, intentando generalizar a partir de la E. Y para responderte a eso de por qué los conejos y no los, las y las conejas y les conejes, es que el nombre surge como una lo recuperamos de una historia, de una novela que habla de una imprenta clandestina en la época de la dictadura militar acá en Argentina, que como fachada tenían como un negocio de venta de conejos, y se le decía conejos en esa época, y el libro se llama La Casa de los Conejos, la novela que cuenta esa historia. Y nosotros, para recuperar eso y ese espíritu combativo y revolucionario, bueno, decidimos ponernos ese nombre tal como era. Pero igual es una gran observación lo que haces, Manuel. Y bueno, y para contar un poco cómo inició todo este proyecto, este proyecto nace como imprenta, justamente, dentro de una organización que se llama Encuentro de Organizaciones, que es un movimiento social de acá de Córdoba, Argentina, y que dentro de que este movimiento tiene como ejes de trabajo, y uno de esos ejes de trabajo era el eje de tierras, y lo que se intentó hacer era tener, gracias a un financiamiento que recibimos a partir del Estado, generar alguna experiencia de imprenta para producir material para la experiencia de toma de tierra, que más o menos coordinaba ese eje. Y en eso nos sumamos varias personas de ese eje de tierras y personas interesadas en el mundo editorial, de imprenta, ¿no? Como fue una mezcla un poco grande, de personas de varios palos. Incluso había personas de LEO que estaban militando en LEO y personas que no, muy externas. Y como para no hacerlo tan largo en eso de la suma de individualidades, había mucha gente que se dedicaba a lo editorial. Y un poco como que el proyecto fue tendiendo a eso, hacíamos trabajos de imprenta para el Eje de Tierras de este movimiento social, pero hacíamos algún trabajo de edición de libros, de encuadernación de libros, porque surgían, porque teníamos ganas, porque nos interesaba el contenido de esos libros, porque eran autores de acá, de Córdoba, autores y autoras. Así que como que fue tendiendo para ahí. Con el tiempo dejamos el trabajo de imprenta un poco de lado y nos dedicamos a la edición de libros y a la compra y reventa de libros. Y en eso de la compra y reventa de libros empezamos a trabajar con algunas distribuidoras y otras editoriales. Trabajamos mucho con Tinta Limón en su principio y en algún momentito nos contactamos con Baladre, justamente porque acá en Córdoba hay una persona que tiene el contacto de ustedes y que nos contaba de que ustedes venden un poco de su material por acá para financiar sus viajes por la región. Y así empezamos a vender cosas de Tinta Limón, que era esta editorial de Traficante de Sueños, que bueno, también trabajó con Tinta Limón, de Baladre y de algunas otras editoriales. Y eso fue hasta el 2020, ¿no? Igual si quieren también pueden agregar Urijera. Eso fue hasta el 2020. En el 2020, como estábamos, bueno, pandemia, no podíamos salir a vender ningún libro, nos replanteamos esto de la venta de libros, también porque nos generaba un cierto ruido el hecho de condicionar quién podía tener acceso al contenido que distribuíamos. Como que eso esté condicionado por el ingreso de la persona, porque solo podían acceder a nuestros libros quienes pudieran pagarlo. Y como nosotros éramos revendedores de otras editoriales, bueno, a veces el precio era como muy restrictivo. En eso, en este proceso, también logramos obtener financiamiento del Estado a través de algo que se llama salario social complementario, que era un ingreso complementario que se le atribuía a ciertas personas que realizaban trabajos comunitarios, digamos, ¿no? Trabajos para la sociedad. Nosotros logramos conseguir esos salarios, que hoy por hoy es como, están ahí, es como un inicio de una discusión y charla a nivel nacional sobre un salario universal. Pero bueno, en ese momento se llamaban salarios complementarios, complementaban ciertos trabajos sociales. Y como teníamos esto de que no podíamos vender libros, pensábamos que era restrictivo, y aparte teníamos un ingreso que no dependía del mercado, lo que decidimos fue dejar de ser tanto una librería, seguir haciendo trabajo editorial, pero empezar a mutar a un espacio cultural. Y después de ese momento, que eso fue a finales del 2020, del año pasado, es cuando se suman Jere y Buri, ya como en este nuevo momento de la editorial, la primera idea de que se sumen Jere y Buri, que dicho sea de paso, la cooperativa está conformada por 5 personas, nosotros 3, y Gonzalo Ávila y Nora Narváez, que son 2 personitas que están atrás. Entonces, la idea que tuvimos con Gonzalo y con Nora es que sumar 2 personas para que inicien una experiencia de biblioteca. Porque en esto de que nosotros queríamos que el conocimiento sea como que se distribuya mejor y más libremente, bueno, dijimos, hagamos una biblioteca, ¿no? Y ahí quieren seguir ustedes porque siento que estoy hablando un montón. Ni siquiera más hablo.
Bueno, puedo seguir yo.
Bueno.
Bueno, yo estoy hace muy poquito en la casa de los conejos, hace un par de meses nada más. Y empecé, bueno, a trabajar más que nada también con un ciclo de conversaciones que surgió también un poco a partir del contexto de la pandemia, ¿no? Esta cuestión que generó muchas distancias y surgió de los chicos que iniciaron el proyecto, una cuestión de tratar de establecer conversaciones informales con otras cooperativas, tocando temáticas que eran de nuestro interés. Y de esas conversaciones hacer publicaciones, ¿no? En lo que fue el primer ciclo de conversaciones, se llamó, bueno, abordó lo que es el financiamiento colectivo y estuvimos, fue una conversación, yo no era parte, entré como más en lo último, pero en ese momento hablaron con Barbie Couto, que es de la cooperativa de la Ediciones La Terraza. Después hubo otro librito que abordó a la empresa como política editorial. Y bueno, y ahora en el que estoy trabajando, que se llama, que fue con la cooperativa, una cooperativa de México, que es una cooperativa que trabaja mucho la cuestión feminista, que es una librería. Y bueno, la idea de ese ciclo es justamente eso, ¿no? Poder mantener conversaciones tocando estas temáticas que son de nuestro interés y bueno, después publicarlo también para que esté al acceso de todas las personas que también les interesa esas temáticas.
Y bueno, yo también me sumé en marzo de este año con esta idea de la biblioteca, pero bueno, con la pandemia el proceso es como que se está estirando un poco, pero esto no hace a que el desarrollo del contenido siga avanzando. Es más, en nuestro Instagram de la Casa de los Conejos es donde pueden acceder a los tres contenidos que tenemos de manera digital para acceder a PDF, ¿no? Que es Sobre los hombros de un gigante, que trata sobre el dominio público y la cultura libre, con estas políticas de Creative Commons. Este de financiamiento colectivo que hablaba la Buri con La Terraza, y un taller que eso está muy interesante, que fue como un proceso que hicieron en Descompas, un taller porque tanto Guille como Gonchi como la Nori no son tanto del, no eran tanto del palo de la edición, de la editorial, y para poder llevar ese proceso adelante de manera profesional es que con una compañera que era Juli, que ahora ya no está, hacer como un taller para tener algunos tips a la hora de poder hacer la edición de publicaciones, de libros. Y son esos tres contenidos los que están accesibles de manera digital, en PDF, para cualquiera que pueda y quiera acceder. Yo como comunicador, bueno, estoy trabajando en la forma de poder comunicar los diferentes trabajos que estamos haciendo y el proceso o el trabajo que estaba tal vez llevando más adelante ahora y que va a cerrar como un ciclo este domingo 7 de noviembre, es la presentación del libro Vengo porque te quiero, que es un libro de poesía de Facundo Cruz, un compañero de militancia, que bueno, lo conocen los pibes, lo conozco yo también, por otro lado también, un libro de poesía sobre el Club Atlético Belgrano, un club de fútbol, que está dentro de Barrio Alberdi, un barrio muy popular, un barrio que tiene mucha carga histórica y de lucha, y que, bueno, estas poesías que tiene Facu van un poco en torno a eso, ¿no? A lo que es el Club Atlético Belgrano, pero también a la historia de Alberdi, a la historia de las luchas sociales, su propia vivencia y su propia militancia. Y es el primer libro, además, que está en formato físico, es el único que está en formato físico de los que hemos editado hasta ahora. Así que es un logro, es un lindo proyecto y que se va a cerrar este domingo en una presentación ahí en la plaza, en una de las plazas de Alberdi, y que, bueno, va a haber lectura, va a haber música, va a haber una feria, va a estar hermoso.
Claro, yo no puedo evitar, vale, muy bien, los libros, la comunicación, todo muy lindo, pero claro, estamos hablando de Córdoba, Argentina, Gatillo Fácil, barrios con bajos recursos, un contexto además de epidemia que están usando para te mueves cuando a mí me da la gana. O sea, ¿cómo conjugáis, no?, esta lógica preocupación de que el conocimiento, digamos, se socialice, ¿eh? Y yo he visto vuestra página, que por cierto es fácil llegar a ella, cualquiera puede poner en el buscador, por ahí pone Casa de los Conejos, editorial, y te lleva rápido para ahí. O sea, entonces, ¿cómo conjugáis, ¿no?, estas situaciones, ¿no?, de personas como vosotras, ¿no?, activistas, gente inquieta, que os preocupáis por, bueno, que el conocimiento se llegue a todas, o por lo menos posibilitarlo, con una realidad tan dura que una conoció cuando estuvo por ahí y lo que le cuentan, ¿no? ¿Cómo se vive en el día a día esto?
Y es como que en Argentina, no sé si ustedes me pueden decir, es como que uno decide avanzar por convicción, digamos, ¿no? Es como que los palos en la rueda siempre están, ¿no? Y es como que lamentablemente estamos acostumbrados a que cada cierto avance esa rueda tenga un palo nuevo, ¿no? Pero me parece como muy importante poder tener en cuenta a la cultura y la importancia que tiene la cultura para seguir avanzando en torno a lo que uno está convencido que es necesario y no dejarse vencer. Me parece que es por ahí. Me parece que a pesar de todas las cuestiones y las problemáticas, uno decide estar en estos espacios porque cree que la cultura es lo más importante, el arte es lo más importante. Y bueno, yo hablo personalmente, el arte y la cultura es como lo más importante y dar batalla desde ahí como el paso más importante que creo que estamos dando.
Claro, yo estaba pensando, Buri, en las socorristas que conocí, en Nadia, estaba pensando en Ni Una Menos, o sea, ¿cómo conjugáis todo este proyecto, o sea, potente, ¿no?, con esas luchas y esos otros sectores también que necesitan de voces, ¿no?, y de altavoces, ¿no?
Sí, justamente, yo creo que si todo fuese o todo estuviese bien, ¿no?, no sería necesario quizás tanto juntarnos para dar voces, para espacios. Como que también me parece que es un espacio necesario también por el mismo contexto que tenemos.
Una cosilla, Guille, cuando empezabas, sí, empezabas a hablar, a presentar el proyecto, decías que algunas veníais del encuentro de organizaciones. Uh-huh. Cuando hemos estado por ahí, lo que leemos y lo que hablamos con muchas de vosotras, procuráis, EO y otros grupos, tener espacios de confluencia y lucha. Digamos que este proyecto editorial, La Casa de los Conejos, pretende ser también un espacio útil para todos esos grupos sociales. ¿Cuáles serían en estos momentos unas prioridades de comunicación en vuestra ciudad, en Córdoba?
Prioridades de comunicación. Bueno, más nosotros pensados como espacio cultural y nacidos desde el encuentro de organizaciones, es como que las ideas que no han surgido en ese sentido han sido dos. Hay ciertos conocimientos que no le llega al público en general y que nosotros vamos a intentar compartir, no sé, y compartirlo de muchas maneras, ¿no? Como que en esta pregunta que nos hacía hace un rato de, bueno, ¿cómo se conjuga este proyecto con la realidad cordobesa? Córdoba, es algo que se dice mucho acá en Argentina, es muy de derecha, ¿no? Es como, si alguien dice Córdoba, Córdoba es re de derecha. Pues, sí.
Anda, que, pero el no cordobazo, sé. El famoso cordobazo, ¿no era ahí o qué?
Sí, ¿cómo lo explicás, no? Pero bueno, sí, hoy la realidad es esta. Claro, y lo que nosotros estamos intentando hacer es no solamente con el contenido de nuestro material intentar ir en contra, un poco en contra, ¿no? Porque también hay, es toda una sociedad que es como muy difícil, ¿no? Como avanzar y contra esas lógicas neoliberales de derecha, etcétera. Pero bueno, nosotros intentamos generar material más revolucionario, crítico y de formas revolucionarias críticas que vayan en contra del neoliberalismo. Entonces, uno de, nuestros objetivos comunicacionales es llegar a la mayor cantidad de gente, compartirle conocimiento crítico y de formas que no sean convencionales, como no venderte un libro, sino, no sé, ideas que hemos ido teniendo, ¿no? En este proceso de volvernos a un espacio cultural, algunas ideas fueron, bueno, biblioteca fue la primera. ¿Por qué? Porque vos querés algo, tomá, te lo llevas, después lo traes y alguien más se lo lleva después. Que dentro de eso, ideas de, si vos querés escribir el libro y poner, esto a mí me despertó tal cosa, lo podés hacer para que otra persona después lo lea y se vaya construyendo algo más comunitario. Y otras ideas que también se recuperan de experiencias militantes de acá de la Argentina es disponer material físico de diferentes formas. Dejarlo en diferentes ciudades, de diferentes lugares de la ciudad. Que la gente pueda encontrarse con ese material tirado. Amigarse con ese material y después dejarlo también en algún lugar para que otra persona se encuentre. Entonces, ya no es tanto yo compro un libro como objeto y lo retengo y lo valoro en mi biblioteca, sino es intentar, bueno, hay un libro ahí, que vaya otra persona, que lleve algo más, que sume conocimiento, etc. Y después, si bien hoy por hoy seguimos vinculados a Leo, ya no tanto dentro de su estructura de organización, ya no estamos ahí, pero estamos vinculados. Como si ellos necesitan algún tipo de material editado o impreso, bueno, nosotros se lo podemos hacer el trabajo. Y dentro de eso, de esa relación, una de las cosas que han ido naciendo es generar material que sirva para los barrios o para algún lugar dentro de la estructura. Uno de esos materiales que estamos produciendo ahora es un pequeño manual de falacias que introduce a la gente en el mundo de las falacias para estar atentos cuando se está discutiendo en alguna asamblea o cuando se está discutiendo con alguien con quien está enfrentado, ¿no? Con quien uno está enfrentado. Entonces ver ahí si estás en una asamblea, en una asamblea y querés construir conocimiento, y bueno, quizás no está tan bueno usar falacias, pero si estás con una persona en disputa, y bueno, ahí usa toda la herramienta que vos quieras, ¿no? Y bueno, es eso, generar material que sirva, ¿no? Por ahora, esas creo que serían las dos líneas, no sé si...
Bueno, os voy a anunciar que llevamos 24 minutos, o sea, y estaba pensando todo el rato el topicazo de una hace una pregunta y no paráis. Pero vamos a tener que dejar la siguiente pregunta para otro programa. O sea, porque solo esto ha sido la presentación de una casa muy especial que me ha encantado, que rescatáis de conejos, que en la dictadura tuvo un papelón y seguro que ahora lo tiene también. Oye, un gustazo a las tres, la verdad. Siento los problemas estos de las comunicaciones, hasta el ruidito que le vamos a dar a la técnica. Y sabéis que os queremos montonazo y que vamos a repetir seguro sí o sí. Un beso.
Sí, cuando quiera.
Gracias. Un beso, Manolo.
Un beso, Manolo.
Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo. Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto. Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida que a comprender no acierto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastora inclaudicable de mis eternos sueños. Mi libertad me deja y soy un pobre espectro. Mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo. Mi libertad comprende que yo me sienta preso de los errores míos sin arrepentimiento. Mi libertad quisiera en el astro sin asueto y el átomo recluso ser libre. ¡Qué misterio! Ser libre, en su vientre mi madre me decía, ser libre no se compra ni es dádiva o favor. Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía, si polvo fui y al polvo iré, soy polvo de alegría y en leche de alma preño mi libertad en flor. Tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad. Sueña con mis amados muertos, mi libertad adora a los que en vida quiero, mi libertad me dice de cuando en vez por dentro que somos tan felices como deseamos serlo, mi libertad conoce al que mató y al cuervo que ahoga y atormenta la libertad del bueno, mi libertad se infarta de hipócritas y necios, mi libertad trasnocha con santos y bohemios. Mi libertad es tango de par en par abierto, y es blues y cueca y lloro, danzón y romancero. Mi libertad es tango, juglar de pueblo en pueblo, y es murga y sinfonía, y es coro en blanco y negro. Mi libertad es tango, que baila en 10.000 puertos, y es rock, milonga y salmo, y es ópera y flamenco. Tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad, y hasta la soledad, y hasta la soledad.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy va a estar con nosotras en estos minutos de radio un compañero muy querido. Su nombre es Víctor Hernández y le conocemos como el Mapuche. ¿Cómo estás?
Muy bien, Noé, muy bien. Y gracias por esta entrevista. O sea, una me das el motivo de seguir divulgando lo que es un poco la historia de la nación Mapuche, ¿no? Yo estoy presentando el libro Las luchas del pueblo Mapuche y la verdad que está yendo muy bien. Estuve en Canarias 12 días, 12 o 15 días, y fue muy bueno. Hice 5 presentaciones allí, 2 en Tenerife y 3 en La Palma, uh-huh. La Palma de Canarias, ¿no? Bueno, la verdad que la gente muy, muy atenta. Me llevó una sorpresa encontrar buena gente, como toda la gente de Baladre, ¿no? Y con la gente de las Islas Preciosas. O sea, me vine muy satisfecho, y una porque mucha gente no conoce lo que es la nación Mapuche. Entonces, uh-huh. Para mí es una oportunidad presentar el libro y hablar de mi nación, porque somos una nación.
Víctor.
Cuéntame tú.
Bueno, a mí me gustaría que todas las personas que te estén escuchando se hagan la misma imagen que estoy viendo yo, que eres tú, que acompañado con la bandera de tu pueblo. Y bueno, has comentado el tema del libro, que te voy a preguntar más, pero yo tengo una curiosidad, y es que, ¿cómo es que tu apellido no es mapuche, sino que es europeo?
Bueno, esa es una historia que algún día la contaré cuando estemos todos juntos, pero acá hago una introducción. Yo soy hijo de los despojos que hicieron muchos terratenientes en Chile. Yo a esta edad ya tengo 72 años, o sea que los despojos hasta hace muy poco siguen estando, aún hoy, ¿no? Uh-huh. Con esto de las forestales hay muchos despojos, las pocas tierras que nos han quedado. Bueno, yo soy uno de los huérfanos de esos despojos, porque antes los terratenientes engañaban a nuestros loncos, haciéndoles poner el dedo en algún documento, y después si tú no te ibas de la tierra, iban y mataban a la gente y dejaban a los niños vivos, ¿no? Eso es una cosa muy fácil de entender, ¿no? ¿Por qué dejas a los niños vivos y matas a los adultos? Entonces eso quiere decir que a nosotros era supuestamente la futura mano esclava para esos terratenientes. Y entre esos terratenientes eran alemanes quienes mataron mi familia, y una familia de apellido Hernández española fue quien me dio el apellido este que tengo, ¿no? Pero yo me sigo siendo mapuche y terriblemente orgulloso de mi pueblo. Está aclarada la pregunta, ¿no?
Muchísimas gracias por contestarla, y como has dicho, nos tienes que contar más de esta historia cuando estemos todas juntas, ¿no? En un ambiente de compañía. Pero bueno, gracias por esta pequeña introducción, y ahora sí, con todas las ganas de que nos cuentes un poco más sobre el libro y cómo están yendo las presentaciones.
Bueno, la presentación del libro, mira, yo la empecé en Ponferrada, en la Casuca, uh-huh. En donde es para mí otra de mis casas. Yo me siento donde esté, como mapuche, en mi casa. ¿Por qué? Porque la palabra mapuche significa gente de la tierra. Uh-huh. Y este globo terráqueo, que es nuestra casa, nos hace a todos hermanos. O sea, somos todos peña al final. Entonces, a mí esto me ocurre continuamente, encontrando amigos como ustedes, que para mí pasan a ser parte de mi familia, ¿no? A los cuales quiero mucho, y me da mucha emoción cada vez que termino una charla que la gente se acerque y te haga más preguntas de las que yo en mi charla estoy dando, ¿no? En mi presentación. La lucha del pueblo mapuche habla un poco de los 140 años de despojo por parte de los criollos chilenos. Nosotros llevamos resistencia de más de 500 años, pero nuestra guerra que no se conoce lleva más de 140 años, que es una guerra no declarada, o sea, por el momento, y últimamente sí, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, nos ha militarizado todo el Gualmapu y ha declarado la guerra contra los mapuches. O sea, esto es una guerra que en definitiva empieza el 2019 con el levantamiento de la juventud en Santiago de Chile por saltar el torniquete, ¿no?, del tranvía, pero no eran 30 pesos eso que de la molestia de estos jóvenes, sino que eran más de 40 años de dictadura que no ha terminado, que sigue estando ahí con todos los presidentes democráticos que hemos tenido, con dos socialistas que han sido unos traidores, pero la lucha va a seguir, o sea, se sigue haciendo en las calles, y lo más importante de todo esto es que estos jóvenes, esta gente que salió a la calle, porque después fue todo el país, enarbolaron como bandera de lucha la bandera del pueblo mapuche. O sea, es como que han dicho, el ejemplo que están dando este pueblo originario de Chile, tenemos que tomarlo como un arma de guerra, como un arma de que nos representa a todos. Y por supuesto, todos estos jóvenes que salieron a las calles y que estaban en primera línea, son gente marginada. La mayoría de ellos son mestizos que por parte del Estado, tanto argentino como chileno, son gente que son muy marginales, muy marginadas. Tú fíjate que la mayoría de estos jóvenes perdieron familiares con la dictadura de Pinochet. Muchos de nosotros salimos del exilio y son nuestros nietos, nuestros hijos en parte, y algunos bisnietos también que están en la calle. Yo ya tengo 72 años, entonces esto que hicieron estos jóvenes en Chile para mí fue algo que me hizo sentir inmensamente feliz, no por el problema de la pelea, sino que porque de una vez por todas la juventud y el pueblo chileno se dio cuenta de que hay allí una gran desigualdad. Cuando nosotros nos cuentan, algunos europeos dicen, Chile es un país muy seguro para invertir, para trabajar, y está en la primera línea como los mejores países del mundo. Y eso es una mentira muy grande, porque hay dentro de ese país un 70% de marginalidad económica. Es un sistema, por supuesto, a la gente que va a invertir, a la gente que lleva dinero, le va muy bien. Pero nosotros tenemos sueldos de miseria a los pocos que trabajan, pero esa gran juventud, esa gran porción de jóvenes que hoy no tienen trabajo ni tuvieron educación, muchos de ellos han tenido que delinquir, las chicas han tenido que prostituirse, y es toda esa bronca que salió a la calle. Y esto hay que decirlo tal cual, aunque nos duela reconocer que nosotros tenemos varias, ¿cómo se llama?, varios años o varias décadas de gente que se ha ido perdiendo por no tener la educación, no tener la salud, y que al final terminamos por cuestión de hambre robando, y en este caso las mujeres prostituyéndose, aunque nos tenga que dar vergüenza eso, pero no es la vergüenza nuestra, es la vergüenza que el Estado debiera de sentir por toda esta marginalidad que está sucediendo. Y claro, escuchamos a veces por la televisión chilena todo lo contrario, nosotros pasamos a ser terroristas, y lo único que reclamamos como mapuche es nuestro derecho a reclamar nuestra tierra, nuestra Yunqui Mapu, que es la madre tierra. Nosotros defendemos la naturaleza, no somos dueños de la tierra, somos hijos de la tierra. Uh-huh. La palabra mapuche significa mapu, madre, tierra, y mapuche, y che, y gente. Por lo tanto, somos gente de la tierra. Nuestra Yunqui Mapu es nuestra diosa naturaleza a la que debemos defender. Por eso es que a mí me interesa mucho divulgar este libro, porque este libro lo veo como un libro que está haciendo una denuncia a través de sus páginas, porque hay dos o tres peñis que han puesto también testimonio dentro de este libro. Y debo agradecer también, en este caso, a Raúl Sivechi, que no puedo dejarlo de nombrar, porque él es uno de los que impulsó este libro. Y me siento muy agradecido de esta persona, y con él compartí también algunas charlas aquí en España, o sea, aquí en Alicante y en Madrid. Y eso me hace sentir también feliz de saber que tenemos gente como Raúl, que se preocupa de la lucha de todos los pueblos originarios de América. Así que con esto yo creo que vamos bastante encaminados en denunciar nuestra guerra, nuestra lucha como pueblo, como nación. Y quiero decir también, para que la gente que escuche, la nación mapuche empieza en el Pacífico por el lado de Chile y termina en el Atlántico argentino. Y es de la provincia de Buenos Aires hasta la provincia de Neuquén, Río Negro, por el sur de Argentina. Y en Chile empieza en Concepción hasta las Islas Grandes de Chiloé. O sea que es un pedazo de territorio tan grande los que nos han robado, vamos a decirlo así, porque aparte de masacrar muchos miles de mapuches, de matar muchos miles de mapuches, ellos creyeron que nos habían exterminado. Y da la casualidad que no. Hoy seguimos en pie, seguimos resistiendo. Hace el año 90 que nosotros hicimos un congreso en Santiago, calculábamos que éramos sobre 200.000 mapuches que andábamos dando vueltas entre Argentina y Chile. Y el resultado final es que uno de los últimos censos que hubo en Chile reconocieron que el 18% de la población chilena son mapuches. Y calcula que de 18 millones de habitantes somos más de 1.800.000 mapuches ya en pie para recuperar nuestra tierra. Y nuestra tierra no es una cuestión de quererlo, sino que nosotros nos queremos recuperar a nuestra madre tierra para defenderla, para cuidarla, no para hacer posesión de ella como propiedad nuestra, sino que nosotros somos hijos de la tierra. Y ahí volvemos. Y esto quiero que se entienda, que la gente no crea que queremos hacer un país aparte, porque tampoco queremos ser un país con una jerarquía que nos mande con un gobierno. Nosotros, cada comunidad elige su lompo, y cada comunidad son comunidades de familias. Una comunidad puede tener 100, 200 personas, y cada comunidad esta tiene un lompo, que es el que manda, que es el que nos representa. Y es lo que nos da la fuerza para seguir peleando, porque si no hubiera sido un Estado, un gobierno, posiblemente hubiésemos perdido mucho antes toda la energía. Lamentablemente también tengo que decir yo, con mucha sinceridad, tengo que decir que no creo en Dios, que soy ateo. ¿Pero por qué? Porque para mí la Ñuqui Mapu, o mi madre, la madre tierra, es mi diosa, la diosa naturaleza, a la que debo respetar, y es la que nos da la vida. Y aparte porque la veo, y si yo escarbo la tierra puedo sacar también el producto del alimento que nosotros sembramos en ella y ella nos entrega. ¿Y por qué es nuestra madre tierra? Porque ella nos alimenta con su leche, que es el agua. Al día que a nosotros nos falte el agua, nos morimos. O sea, es la madre, es todo esto lo que representa para nosotros. Esa Ñuqui Mapu representa nuestros bosques, nuestros alimentos, nuestros ríos, nuestros lagos. Es lo que defendemos. Por eso es que hoy los huincas quieren a toda prisa querer exterminarlos, y, o sea, nos tratan como terroristas, que es un término que nos deja Pinochet, y es tomado por la señora Bachelet como presidenta para aplicar una ley antiterrorista contra los mapuches. O sea, ese es todo, vamos a decir, por parte de Bachelet, una gran traición, incluso a la memoria de su padre, que mató la dictadura de Pinochet. El general Pinochet lo mató la dictadura. Entonces no puedo entender cómo es posible que una señora tan preparada, con una universidad, ella es médico, no se dé cuenta que está traicionando no solamente a los mapuches, sino que al pueblo de Chile, a esa juventud que se levantó en el 2019.
Bueno, querido amigo, y para acabar estos minutos de radio, a mí me gustaría lanzarte una pregunta. Es la siguiente. ¿Qué es lo que le pedirías a las personas que nos están escuchando?
Primero, que lean el libro y que lo divulguen. Ese sería un gran aporte a nuestra lucha. Y, por supuesto, ya a partir de ahí, agradecerle a cada uno que adquiere el libro, porque también está ayudando o aportando para que esto sea una realidad, que se vea y que se pueda saber qué es la nación mapuche, porque muchos no conocían esto que es la nación mapuche. A veces yo hablo y digo, ¿y eso dónde está?
Pues como tú dices, todas a adquirir el libro, a pedírselo a una compañera y bueno, sabemos que podemos conseguirlos en diferentes puntos de la geografía del estado. Podemos contactar, buscar en la página web de Baladre y ahí nos saldrán los diferentes puntos. Y si no, escribir por correo electrónico. Muchísimas gracias. Estos ratitos contigo son un verdadero placer y muchas ganas de que haya muchísimos más.
Bueno, yo para ir terminando, primero quiero agradecerte y agradecer a la radio la oportunidad que me da para que yo pueda comentar esto, ¿no? Y como dicen allí en Canarias, porque esto va a salir por allí, ¿no? O a Google, no sé cómo es. Entonces, agradecerte a ti, Noé, por la oportunidad que me das y la molestia de entrevistarme, ¿no? Y ya nos veremos. Creo que tenemos algunas cosas pendientes allí por el País Vasco, más, muy cerca de Victoria, en el proyecto de una casa que fuimos, estuvimos en la escuelita, y en cuanto tenga fecha de por allí, te llamaré para comentarte cuándo es.
Nos vamos a encargar entonces personalmente de hacerles llegar esa información a todas las personas que nos escuchan en Nosotras las Personas, para que puedan ir a las próximas presentaciones y compartir ese ratito contigo. Y bueno, para acabar, decirte que el agradecimiento y el honor es mío por ser una de las personas que estás en nuestra vida, ¿no? Que al final es lo importante, poniendo el corazón, y da gusto tener a alguien cerca como tú, tan inspirador. Y bueno, muchas gracias también a todas las personas que nos habéis escuchado este rato. Esperamos que os haya gustado y os lanzamos un abrazo.
Ajul, y por parte nuestra, nuestro grito de guerra es Mari Chihuahua, que significa 10 veces venceremos. Y cuando matan a uno de nuestros peñi o a uno de nuestros huenchafes, 10 niños nacen para ser nuevos guerreros. Muchas gracias y te quiero mucho, Noé. Adiós.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Ajul Felawen, egunon denori, saludillos lluviosos desde la bahía de Bidasoa. Hoy nos vamos a trasladar al pueblo vizcaíno de Basauri para sacar a la luz la lucha de la Asamblea Feminista de Vizcaya por la despenalización del aborto y contra la criminalización de 11 mujeres de este pueblo, que a partir de este momento, del año 1976, serán conocidas como las 11 de Basauri. Como ya os he comentado otras veces, soy bastante devoradora de podcast, y este verano una compa de Irungo Arrera Sarea, Sandra, me comenta si conozco un podcast que se llama De esto no se habla. Comienzo a escucharlo y descubro que uno de sus capítulos, que se llama Una placa en mi pueblo, habla de la lucha por la despenalización del aborto. Y me flipó desconocer esta historia, pero sobre todo porque desde que comencé con esta colaboración tengo fritas a mis compis feministas para que me buscaran alguna historia de mujeres aborteras en Euskal Herria. Y fíjate por dónde aparece este historión. Os cuento. Todo empezó el 9 de octubre de 1976, cuando la policía se presentó en el domicilio de las acusadas, preguntándolas si conocían a una mujer que provocaba abortos. Acto seguido, la policía se llevó a las mujeres a la comisaría, una o dos horas para hablar sobre esta mujer. Una vez en comisaría, la policía les informa de que estaban detenidas por haber abortado. La mujer, que les había realizado los abortos, había confesado y había dicho sus nombres. La visita de una o dos horas a la comisaría finalmente se convirtió en 3 días en los que las mujeres sufrieron muchísimo. En un documento recogido por la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, donde se relata lo vivido por algunas de estas mujeres, se explica cómo el juez le dijo al marido de una de ellas que habían sido unos idiotas por no haber llevado a sus mujeres a Londres a abortar. Allí sí que no hubiera pasado nada. Bueno, una vez puestas en libertad provisional, las mujeres debían acudir al ayuntamiento de Basauri para firmar. Los casos de la abortera, su hija y el único hombre acusado por obligar a una mujer a abortar tomaron rumbos diferentes. Por un lado, la abortera y su hija fueron detenidas un día antes, el 8 de octubre de 1976, y por otro lado, tanto el hombre como la abortera permanecieron más tiempo en prisión, siendo 2 meses en el caso de él y 7 en el de ella. Tres años más tarde, sin ninguna actividad en el proceso, se puso como fecha de juicio el 31 de mayo de 1979. Sin embargo, el juicio se anuló por falta de calificaciones. Hasta ese momento, el juicio solo era conocido en el mundo de la abogacía y en el entorno de las personas acusadas, pero tras esa primera citación, el tema se hizo conocido dentro del movimiento feminista. Isabel Ochoa, abogada por aquel entonces y miembro de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, se enteró por unos compañeros de lo que estaba sucediendo y lo trasladó a la Asamblea. En agosto, las feministas editaron unos trípticos donde se recogía toda la información sobre los juicios por aborto y los repartieron desde la chosna de Mamiki, durante las fiestas de Bilbao. Además, enviaron una nota de prensa a los periódicos en las que denunciaban el apoyo de la clase médica a la Asociación Prodefensa de la Vida y exigían el derecho al aborto, conscientes de que la maternidad es una posibilidad de la mujer y que es la mujer y solo ella quien decidirá si hacer o no uso de esta posibilidad. Tras esa iniciativa del movimiento feminista, el tema cogió gran repercusión y la campaña a favor de la amnistía para las 11 mujeres de Basauri se hizo más fuerte. El 11 de septiembre de ese mismo año, 1979, se acordó la segunda citación para el 26 de octubre. Las abogadas y los abogados se prepararon a fondo para defender a las acusadas y las feministas prepararon multitud de actos para los días previos y para el propio 26 de octubre. El movimiento feminista en aquel momento era muy activo. Su forma de trabajar en red promovía una actividad plena a todos los niveles. Por lo tanto, días antes de la segunda citación para el juicio, la Asociación de Mujeres de Vizcaya convocó un encierro en el Ayuntamiento de Bilbao, al que acudieron mujeres de diferentes localidades para intentar entrar en la casa consistorial. Llegaron a ser 300 mujeres las que permanecieron encerradas durante un día entero. A su salida, estaba preparada una manifestación desde el Arenal para recorrer las calles de Bilbao en protesta por los juicios y para solicitar la amnistía de las mujeres encausadas. Mujeres de otras ciudades se sumaron a la iniciativa y realizaron encierros en los ayuntamientos de muchas ciudades de todo el Estado español. Todas estas iniciativas, con sus correspondientes altercados, fueron recogidas en los periódicos. Finalmente, el 26 de octubre de 79 comenzó el juicio a puerta cerrada por petición de las acusadas, que prefirieron no aparecer en ninguna imagen de los medios. Pese a ser una sesión sin público, el movimiento feminista había pedido la asistencia masiva de las personas que se posicionaban contrarias al juicio. Miles de personas se congregaron a las puertas del Palacio de Justicia de Bilbao, entre ellas abogadas de Madrid y otras ciudades del Estado. Permanecieron allí con pancartas, gritos por la amnistía de las encausadas y canciones a favor del aborto, hasta que otra vez se suspendió el juicio. En este caso, el motivo de la suspensión fue la incomparecencia de dos procesadas por no haberse realizado su citación. Así que el 16 de marzo de 1982 se celebró el juicio. Todas las personas citadas habían acudido al juicio, las argumentaciones estaban listas para defender a las encausadas y el juicio se realizó a puerta abierta, tras la petición de las abogadas y los abogados, quienes argumentaron que la campaña en solidaridad con las 11 mujeres de Basauri entraba dentro de la libre expresión garantizada por la Constitución de 1978. Por lo tanto, si durante el juicio se producía algún incidente, el tribunal disponía de las herramientas necesarias para solucionarlo. La resolución del juicio llegó 9 días más tarde con la absolución de 9 de las procesadas y la condena de la mujer que realizó los abortos y del hombre que indujo a una mujer a practicarse un aborto. La 11ª mujer que fue detenida y procesada por abortar fue declarada en rebeldía antes del juicio del 79 y juzgada aparte por el delito de aborto. Sin embargo, en la campaña por aborto llevada a cabo por el movimiento feminista, ella contaba como una más de las mujeres condenadas por aborto. Por el contrario, el hombre juzgado por inductor fue descartado desde el comienzo de la campaña del movimiento feminista. La mujer que realizó los abortos, pese a haber sido condenada, se le otorgó un indulto particular por haber pasado mucho tiempo desde que se cometió el delito y por la aplicación de los decretos de indultos del 25 de noviembre de 1975 y del 14 de marzo de 1977. Aún así, se celebrarían 2 juicios más, uno en el 1983 ante el Tribunal Supremo, tras el recurso de la Fiscalía, y otro en el Constitucional, en 1985, que otorgaría la victoria definitiva del movimiento feminista, aunque también daría pie, ese mismo año, a que se aprobara la ley de supuestos que aprobaría el PSOE. Los juicios por aborto marcaron un antes y un después dentro del movimiento feminista y en la lucha por el derecho al aborto. La ley retrógrada que penalizaba a las mujeres por abortar fue destituida por otra menos severa, mientras que en la política y en la justicia la ley del 85 fue considerada como suficiente, La lucha feminista no paró en su reivindicación por conseguir el derecho al aborto libre. Los juicios por aborto sirvieron para trasladar una reivindicación feminista a la calle y así poder hacer hincapié a toda la sociedad de los derechos de las mujeres. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.